cosa. Tenemos que contarles que en este momento sigue el debate por la ley bases en el Congreso de la Nación.
Llevan casi 19 horas debatiendo porque esto comenzó ayer al mediodía y no hubo un cuarto intermedio durante la noche, que era por ahí algo que se decía que podía suceder. Bueno, no sucedió.
Bueno, vamos al Congreso y lo vamos a saludar ahora al diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón, que ya está en línea con Radio Nacional. Esteban, buen día, ¿cómo estás? Por acá te saludamos, Painé Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bien, bueno, hace instantes te veíamos dando tu discurso, decíamos recién 18 horas de sesión en el Congreso. ¿Cuál es el clima, cuál es el ambiente que se vive por estas horas?
Bueno, estamos, Martín, en la última hora y media antes de que comiencen los cierres. En realidad, una hora y media antes de la votación, ahora comienzan los cierres de bloque, así que el clima ya es preparatorio de la votación, una votación que entiendo en general debiera arrojar un resultado similar al que hubo en el mes de febrero, que fue de unos 140, 142 votos a favor, y luego de eso, obviamente, en particular, se van a discutir los distintos capítulos. Nosotros vamos a plantear con un conjunto de diputados y diputadas que todo lo que tiene que ver sobre todo con delegación de facultades, que es una parte importante de la ley que está muy observada porque implica la posible disolución de organismos, etcétera, sea votada nóminamente para que no pase desapercibida esa votación. Entiendo que hay tres o cuatro puntos que están muy justos en los votos, así que veremos cómo se resuelven. Uno era el RIG, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, del que hablé recién en participación, pero también obviamente las delegaciones de facultades, ganancias, bienes personales. Bueno, hay varias cuestiones allí muy peleadas en el poroteo, como se dice en la jerga. Habrá que ver cuando se empieza a votar efectivamente qué suerte tienen esos artículos.
Diputado, buen día. Painé no se tiró saluda de este lado. Cuando recién hablaba de la votación nominal, algo pasó ayer porque había un debate que tenía que ver con votar por capítulos y otro debate que tenía que ver con votar cada uno de los artículos de ese capítulo, que fue como se hizo la vez anterior. Por un lado, ¿cómo fue esa definición finalmente? Y en segunda instancia, si no se vota nominalmente, ¿cuál es la forma de votar? Digo, ¿qué importancia tiene eso para una decisión legislativa como la que estamos teniendo hoy?
En realidad cada capítulo tiene varios artículos. Entonces, vos los capítulos que votás cerrado, vos decís, mira, régimen de incentivo a las grandes inversiones, son varios artículos.
Claro.
Pueden ser 10, 15, 20. Reforma laboral, son 17 artículos. Uh-huh. Entonces, vos votás en el capítulo entero, a favor o en contra, y eventualmente decís, quiero asentar mi voto negativo o positivo en el artículo tanto. O sea, diferencias que votaste distinto al grueso de tu voto en general. O sea, se vota primero. Todo se registra con nombre y apellido. Lo que pasa es que en algún tema, para evitar que se vote primero como en paquete y después cada uno va levantando la mano y va aclarando si votó a favor o votó en contra, directamente se somete a la votación, como habitualmente se ve, que se pone el dedo por ese artículo. Entonces, en algunos artículos en particular se va a pedir esa metodología para no ir y venir. Ayer en la labor parlamentaria la mayoría de los bloques acordaron este mecanismo de votación, sobre todo en función de lo que fue la experiencia de febrero, que fue muy compleja. Es cierto que esta vez el texto llega mucho más ordenado, llegó en tiempo y forma, está publicado, lo tenemos sobre las bancas. Es una realidad muy diferente y tenemos claro lo que votamos a favor y lo que votamos en contra. Así que es una cuestión más bien metodológica, como para poder ver de qué manera se hace más ordenada la votación, sobre todo, como te decía antes, en este punto y en algunos otros donde creemos que es importante ser lo más claro posible en la votación, porque hay mucha atención pública sobre esos puntos.
Bien, Esteban, hay varios puntos para observar. Uno de ellos tiene que ver con el tema blanqueo de capitales. Ayer lo que se decía es que, por ejemplo, se incorpora el tema de las criptomonedas, que no tiene la posibilidad de la trazabilidad del origen de esos fondos. ¿Cómo pensás que puede llegar a salir ese capítulo en particular, que entendemos que es uno de los más sensibles para el gobierno?
Mira, Martín, en general la mayoría de los presidentes, Alberto Fernández, Mauricio Macri, en su momento han tenido blanqueos. Entiendo que hay se plantearon las salvedades que vos acabas de mencionar. Obviamente hay algunas cuestiones vinculadas a menciones a leyes vinculadas que tienen que ver con la política de vinculada al lavado de activos, etcétera. Entiendo que en general probablemente sean aprobados, y alguno de los artículos también puede ser rechazado, quizás se pide una modificación del texto aquí en el recinto. En líneas generales, no es uno de los puntos que tiene dificultades para ser aprobado, como la moratoria para la registración de trabajadores y trabajadoras, que son puntos que están pidiendo sobre todo las asociaciones de pequeñas y medianas empresas, pero obviamente hay que tener todas las prevenciones del caso, lo mismo con el RIGI, nosotros lo vamos a votar en contra, obviamente. Hay una advertencia del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera a nivel internacional, que es el que hace el seguimiento de este tipo de instrumentos, que están advirtiendo que hay muchas chances de que pueda ser un mecanismo de lavado de activos. Desde ya esto es grave. Yo creo que en el blanqueo en sí no está tan desprotegido, en el RIGI sí es bien marcado y lo ha planteado el GAFI a nivel internacional, por eso hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque también el presidente ha dicho que él, mientras venían las inversiones, no preguntaba de dónde venían, ¿no? Y nosotros no queremos ser un paraíso fiscal ni transformarnos en un país de lavado de activos. Es una experiencia muy compleja, sabemos lo que implica. Nosotros en nuestra región, el potencial que tiene que este tipo de inversiones lleguen de la mano del lavado de activos.
Bien, reiteramos, Esteban, entonces, los temas controversiales es moratoria previsional, que uno de los datos que sobresalen es que el 90% de las mujeres van a tener dificultades para acceder al beneficio jubilatorio si esto se aprueba, y el régimen de grandes inversiones, que no tendría, por lo menos en el poroteo a esta hora de la mañana, los votos necesarios.
Y también, obviamente, lo que es ganancias. Bueno, bien. En el tema moratoria previsional, Martín, también se habilita al Ejecutivo vía reglamentación a analizar suba de edad jubilatoria, analizar crear una prestación proporcional según los años de aporte, con una serie de cuestiones que obviamente creemos que son muy complejas, por eso también desde ya que lo vamos a rechazar.
Bien, capítulo privatizaciones, Esteban.
Nosotros votamos en contra, entiendo que hay un acuerdo mayoritario para el modelo que plantea el gobierno, sobre todo porque algunos bloques que no acompañan delegación de facultades, que no acompañan RIGI, que no acompañan la de la moratoria previsional, sí acompañarían el tema privatizaciones, así que entiendo que eso habrá que ir a pelearlo al Senado.
Gracias, Esteban, un abrazo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, ahí estaba Esteban Paulón, diputado del Partido Socialista, y ahora tomamos contacto con la diputada por la provincia de Santa Fe, Germana Figueroa Casas, que también está en el recinto y amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Diputada, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bueno, recién le preguntábamos ahí a su colega Paulón cuál era el ambiente. ¿Cómo lo definiría usted a esta hora de la mañana lo que se está viviendo en Diputados?
Bueno, estamos esperando, ya falta, debe faltar una hora y media para la votación en general. Uh-huh. Y después empieza la votación en particular, así que eso sin... para la gente que está escuchando, primero se vota la ley y luego se va capítulo por capítulo o artículo por artículo votando, así que todavía falta.
Bien.
Para terminar.
¿Estiman más o menos que esto va a ser para el mediodía?
No, depende, podría ser más. Depende, si es por capítulo puede ser que sea al mediodía, si se termina haciendo con más detalle puede ser más tiempo.
Bien. Diputada, ¿cuáles son a su juicio los temas más controversiales que pueden quizás demorar un poco más el debate?
Bueno, el tema de ganancias creo que es uno de los temas que más preocupa. Yo estuve contando, ¿no? Ganancias en este momento tiene que ver con la discusión, se habla sobre los empleados, ¿no? Que van a volver a pagar ganancias, pero con esta ley los autónomos van a pagar mucho menos de ganancias. O los monotributistas, que van a tener la posibilidad de tener tres categorías más, los de servicios, antes de caer en ganancias. Entonces, ¿por qué se focalizan solo en alguien, no? Porque lo que me preocupa más que nada es que si esto no sale, vamos a seguir con inflación, que es el peor impuesto de todos. Uh-huh. Entonces, es una discusión compleja.
Desde el Bloque PRO están dispuestos a acompañar la totalidad de los puntos de la ley.
Sí, sí, nosotros queremos darle, es la primer ley que mandó el presidente, todos los presidentes han tenido su apoyo y su primer posibilidad de aplicar el plan que tienen, y creemos que tenemos que dárselo, que es lo que corresponde, porque ganó con el 56% de los votos, por más que no tenga los votos en el Congreso, corresponde que tenga su herramienta.
Bien. Con respecto, por ejemplo, a la moratoria previsional, que es algo que genera preocupación en aquellas amas de casa que no han podido tener los aportes necesarios para acceder al beneficio previsional, ¿cuál es la postura de su bloque, diputada?
Bueno, ahí lo que se planteó, que lo plantearon los funcionarios de ANSES cuando vinieron al Congreso, ¿por qué los jubilados tienen que estar soportando con lo que les corresponde a ellos algo que debería ser asistencial? O sea, el Estado no debería soltarle la mano al que pasó esto, porque sabemos que también hay una culpa de toda la informalidad que hay en la economía y todo. Pero en ese momento los jubilados terminan siendo los perjudicados. Esto hay que armarlo, y viste que hay un artículo que se agregó por el cual se va a tener en cuenta, dice, el que no tiene aportes va por la PUAN, pero tener en cuenta en el caso de que no fueron aportes suficientes, que tengan un diferencial, o sea, que el que no se puede, no llega con los aportes a la jubilación, pueda complementar la PUAN con esos aportes.
Es decir, va a tener una jubilación más pequeñita que el resto.
Claro, que ahora con las moratorias también tienen una jubilación más pequeña, pero la diferencia es que después quedan en la misma situación que los jubilados que aportaron toda la vida. Tampoco eso es justo.
Uh-huh. Con respecto al régimen para grandes inversiones o blanqueo de capitales, que son también dos puntos importantes dentro de la ley bases, y que hay, bueno, algunos sectores que han marcado que hay que tener mucho cuidado con este tipo de aspectos, porque detrás de eso puede estar el llamado lavado de activos, ¿no?, por la procedencia de esos fondos. Entendemos también que eso debe hacerse con cierta rigurosidad en función de los estándares internacionales. ¿Usted cree que eso está contemplado en la ley bases, diputada?
Mirá, nosotros en eso levantamos la voz. La verdad es que yo, siendo de Santa Fe, de Rosario, con todo lo que sucede en nuestra provincia, la verdad es que me preocupó muchísimo, sobre todo el punto de los no residentes, que un extranjero pudiera venir a la Argentina y blanquear dinero, la verdad es que se prestaba para la economía delictual, así que eso fue retirado. No pueden blanquear efectivo, no pueden blanquear bienes que estén a nombre de un tercero, solo podrían blanquear inmuebles. Cuando uno tiene un inmueble es porque hubo un escribano que pidió el origen de los fondos, o sea que tiene la revisión, y además que existe un blanqueo no releva a la Unidad de Información Financiera, que es la que hace el seguimiento de los cuando hay origen sospechoso de fondos, ni a la AFIP de informar también sobre el lavado de activos. Así que eso fue algo que se agregó para que quedara bien claro, porque no queríamos que quedara un blanqueo que no tuviera ese control.
Diputada, buen día. Otra de los puntos que también son muy importantes para la sociedad, y más en este contexto en el cual mañana es primero de mayo, tiene que ver con esta reforma laboral que también incluye la ley bases, porque si bien hablábamos y usted comenzaba diciendo, es la primera ley que el gobierno envía a la legislatura para hacerse de las herramientas para la gobernabilidad, bueno, también es una ley que incluye muchos temas dentro de ella misma, por eso se llama de la manera en la que se llama. ¿Cuál es la postura por parte del bloque respecto de estos puntos de la reforma laboral y qué le parece que eso genera para los trabajadores y las trabajadoras?
Mira, nosotros estamos de acuerdo, porque hasta acá llegamos con las leyes que tenemos, y tenemos un 50% de informalidad. Entonces, vale la pena probar otra cosa. Cuando hay tantas barreras de salida, se generan barreras de entrada. Consideramos que hablando con pymes, sobre todo, con gente que podría estar tomando, personas que plantean que para ellos un empleado es como un problema. En lugar de pensarlo al revés, un empleado es un colaborador, es alguien que trabaja para apoyar y para que la empresa sea cada vez más grande. En cualquier lugar del mundo, tomar empleados es como un orgullo. Acá es como que tienen miedo a tomar gente. Entonces, realmente la reforma laboral puede ayudar a que, al menos nos lo planteaban además el gente de pymes, a que se animen a tomar más gente. Pero la verdad es que pedían, digamos, las reuniones que tuvimos y todo, pero además es como que la reforma a salir recortada, pero bueno, eso es lo posible, ¿no? Es lo que consigue los votos y lo que puede salir.
Y en el caso de los trabajadores, ¿pudieron hablar con alguna grupalidad como para ver también qué significa esa reforma para el sector trabajador? Digo, entiendo la importancia de la visión por parte de las pymes o de las empresas, pero digo, hay dos partes y hay una que, bueno, está en menor poder respecto de la otra.
Pero, ¿sabes qué? Mira, esto es como la ley de alquileres. La ley de alquileres, con buena voluntad, se hizo para ayudar a la parte más débil. Cuando uno pone tantas trabas, ¿qué termina pasando? Se retrae la otra parte. Entonces esto tiene que ser un equilibrio. Y la mejor, vos hablás con cualquiera y te decís, yo quiero trabajo, quiero tener la posibilidad de trabajar. El tema de tener 6 meses de periodo de prueba también hace mucho más difícil que después de 6 meses alguien saque un empleado que ya aprendió, que está en la empresa, que tiene el contacto, que con los 3 meses. O sea, la verdad es que la posibilidad de tener trabajo tiene que ver con también sacar todas estas trabas. No puede ser que se lo vea como un enemigo. Porque si no, termina pasando lo que está pasando ahora, que más del 50% de los empleados están en la informalidad. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué derechos tiene esa gente? ¿Qué derechos tiene el empleado que no está anotado? Y después vayamos al que está anotado. El que está anotado y está por debajo de la línea de pobreza. Entonces tenemos que probar algo distinto. La gente votó algo distinto. No nos votó a nosotros. Votó a Milei. Y están proponiendo esto. ¿No vale la pena intentarlo? Ya sabemos que como estamos, vivimos en una perpetua decadencia.
Diputada, le agradecemos estos minutos con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes.
Muy amable. Charlamos con la diputada nacional del PRO por la provincia de Santa Fe, Germana Figueroa Casas, que en estos momentos está en el Congreso de la Nación.